Libro de Jeremías, capítulo 37. Pasando los años caminando con el Señor, se descubre que uno de los regalos más bonitos que hemos recibido es la oración. Cristo vino presentándonos promesas bonitas y confiables sobre el tema en gran parte de sus enseñanzas. Por ejemplo, en Mateo 7:7, Cristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Viviendo con el Señor mes tras mes, año tras año, confirmas que estas promesas sí son confiables y nos dan gran confianza. Pero aún algo tan bonito como la oración puede estar abusada. Si estamos caminando en la rebelión, resistiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto veremos en el estudio de hoy. Vamos al versículo 1. Dice: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. El nombre Conías es una variación de Jeconías, como que el espíritu estaba volando un poco de este hombre, que era hijo de Joacim, el rey que sacó su cortaplumas para rasgar el rollo de la palabra de Dios en el capítulo anterior. Este Sedequías será el último rey antes del gran cautiverio, cuando la ciudad de Jerusalén por fin se caía, después de años y años de amonestación ignorada. Y se ve que este rey fue puesto en su oficio por Nabucodonosor. Nabucodonosor ya tenía control ahí, tenía sus influencias en la región, aunque muchos profetas antes dijeron, ese hombre ni iba a venir, pero ya estaba tomando decisiones. Ya arrastró personas, riquezas a Babilonia. Daniel y sus compañeros ya estaban ahí. Pero aún la rebelión se seguía. Versículo 2. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Dios aún estaba hablando a su pueblo. Estos hombres de Judá eran descendientes de David y estaban en pacto con Dios. Así que aunque ellos abandonaron a Dios, Dios jamás abandonó a ellos. Otra vez, versículo 2. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Veremos que este rey es rebelde. No es completamente incrédulo. Veremos que sabe que Jeremías era profeta verdadero. Él sabe que todo lo que Jeremías profetizó ha sido la verdad, pero aún así se vivía en la rebelión. Y esto pasa a veces aún con personas que están en pacto con Dios, con personas que forman parte de la iglesia. Versículo 3. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. El rey tenía sus sacerdotes, tenía gente del templo en su alrededor, pero cuando necesitaba oración, se mandó su petición a Jeremías. Y esto es el extraño de este capítulo. El rey está viviendo en la pura rebelión. No quiero obedecer al Señor, pero de todas maneras pida oración del profeta. Desafortunadamente será la oración rebelde. Versículo 4. Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Este era una de las temporadas en que Jeremías tenía la libertad. Era extraño, todo el mundo ya sabía que Jeremías hablaba la verdad, que todo lo que dijo como profecía se cumplió, pero estaban también enojados con él. Era extraño. Estaban enojados con él porque lo que dijo era incómodo para ellos. Sabían que él tenía la pura palabra. Algo semejante pasó con Pablo en el Nuevo Testamento. En Gálatas 4:16, Pablo dijo: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Esto pasa a veces con los hombres de Dios. Hablan de lo que es en la Biblia y la gente se enojan. Esta es la gran contradicción de creyentes inestables en cada generación. Hay hermanos, hermanas que también vienen buscando a Dios, pero en el fondo de su corazón dicen así: sí, sí, yo quiero a mi Dios, pero de mi manera. ¿Verdad? Versículo 5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Eso explica lo que estaba pasando. Sitiada quiere decir que tenía soldados alrededor, nadie pudo entrar ni salir, estaba acabando la comida. Los caldeos, que son la gente de Babilonia, estaban atacando a Israel ya por mucho tiempo, pero Sedequías no solamente vivía rebelando de Dios, pero también se rompió un pacto que tenía con Nabucodonosor. Entonces, estaba viviendo en una rebelión doble. Y ahora Sedequías estaba esperando ayuda de Egipto, porque tenía una alianza con ellos. Pero esto también era una forma de rebelión. Es que los de Judá ya no confiaban en su Dios, pero andaba poniendo su confianza en la alianza que pudieran formar con otros países, en la política internacional. Desde el principio del libro, Jeremías predicaba en contra de esa confianza falsa. Dijo en el segundo capítulo, en 2:18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? No estaban actualmente bebiendo agua del Nilo, pero quiere decir, está confiando en ellos. ¿O qué tienes tú en el camino de Siria para que bebas agua del Éufrates? En su gran rebelión, el pueblo confiaba en ellos, en alguna fuente humana en vez de en su Dios. Y ahora los caldeos dejaron la batalla con Jerusalén para luchar con ejércitos de Egipto que estaban subiendo. El rey Sedequías estaba esperando que su rebelión ahora estaba fructífera, ojalá. Y por esto mandó su petición a Jeremías, para ver si ha salido con la suya otra vez. Ojalá que no haya nadie aquí en esta mañana que está orando la oración así, tratando de usar a Dios, pero de tu manera, orando para cumplir más bien tu propia rebelión. Esto sería como un hombre que engañaba a su esposa con un amante, pero pedía la ayuda de Dios para que nadie lo descubra. Esto es la rebelión. La oración rebelde. Versículo 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y lo pondrán a fuego. Básicamente la palabra de Dios dijo que esto no iba a funcionar. Que los soldados de Egipto que salieron para ayudar iban a regresar a su país. Los de Judá iban a tener los mismos problemas de antes. Estudiamos en otro capítulo como todos los nobles han soltado a sus siervos, tratando de apaciguar a Dios. Pero cuando los caldeos dejaron su ataque, tratando de luchar con los egipcios, esclavizaron otra vez sus siervos. Entonces, cuando vieron una crisis, trataron de manipular a Dios con diferentes ofrendas. Una vez que pasó la crisis, dijeron, no, pues nosotros no podemos limpiar nuestras propias casas ni cocinar nuestra comida. Hay que exigir que regresen los siervos. Eso estaba en el capítulo 34 y 10. Dice, cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después, esto es cuando el sitio se dejaron los soldados por un rato, dice, pero después se arrepintieron. Y estudiamos que eso estaban arrepintiendo de su arrepentimiento. Hicieron volver a sus siervos y a las siervas que habían dejado libres. Y los sujetaron como siervos y siervas. Esto pasa a veces en las iglesias. Se ve personas que vienen pidiendo cosas de Dios, tratando de vivir vidas piadosas mientras tienen una gran necesidad. Pero una vez pasando su crisis, se regresan a su rebelión, al mismo de antes. Esto es también una forma de la oración rebelde. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán, dice. Ahora, la palabra de Dios revelaba que no solamente estaban engañando a ellos mismos, poniendo su confianza en Egipto, pero nada ha cambiado. El pueblo era aún rebelde y el juicio de Dios aún se quedaba sobre ellos. 10. Porque aún cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos, como si fuera posible, que peleen contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad en fuego. Esto era el colmo. La palabra de Dios dijo que por más débiles que eran los caldeos, que seguramente iban a lograr la destrucción de Israel. El problema es, no eran débiles, eran fuertes, eran formidables. Así que la palabra de Dios vino acabando con sus falsas esperanzas. Y eso nos enseña que hay que tener mucho cuidado con la oración rebelde, porque con esa forma de oración podemos terminar provocando a Dios aún más. Versículo 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Antes era imposible salir de las murallas de la ciudad, porque los soldados de los caldeos estaban en todos lados. Ya vimos cómo hasta los recabitas estaban dentro de las murallas, gente que normalmente estaba en las montañas con sus rebaños, pero nadie pudo estar ahí afuera. Pero con un poco de paz, Jeremías quería salir, tal vez para tener un retiro personal en la naturaleza, fuera de la ciudad, porque él sabía que más tarde toda la pesadilla iba a continuar. Versículo 13. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, es una de las puertas para salir de la ciudad, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pases a los caldeos. Jeremías era detenido y estaba acusado de la traición. Como que estaba al lado de los caldeos simplemente porque la palabra de Dios dijo que los caldeos iban a ganar esta guerra absurda. Ahora dicen, pues tú eres traidor, tú estás al lado de ellos. Y eso es lo que pasa a nosotros a veces cuando hablamos la verdad con la gente de este mundo. Es muy común que se malentiendan, que te acusan de toda forma de iniquidad. Como dije San Pablo en el libro de Gálatas, cuando tenía que reprender la iglesia diciendo, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso estaba pasando con Jeremías. Hablaba la verdad, pues tú eres traidor. 14. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. El profeta trató de defender a sí mismo, pero nadie quería escuchar. Esto es la rabia que puede caer sobre un pueblo que ha empezado a emplear la oración rebelde. Viven engañándose, tratando de manipular a Dios. Quieren tener una forma de la fe, pero de su manera. Y cuando tú simplemente hablas la verdad de la palabra, de repente tú te conviertes en enemigo de ellos, por no dejarlos vivir en su propio autoengaño. 15. Y los pueblos airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Aquí un hombre tenía una casa, pero se convertían en un cárcel y era muy feo, bastante feo, como vamos a ver. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, en las bodegas, y habiendo estado ahí Jeremías por muchos días. Entonces eso es un lugar terrible. Por simplemente hablar la verdad, rompiendo el autoengaño del pueblo, Jeremías ahora estaba en un calabozo, un lugar terrible. Un lugar muy pequeño, a lo mejor lleno de insectos terribles, enfermedades, ratones. Y en estos tiempos ni la comida estaba garantizada. Cristo dijo, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y si estudia la historia, muchas veces, si la familia no vino con comida, la gente ni recibía comida. Las cárceles que nosotros tenemos ahora son como hoteles de lujo en comparación de lo que ellos tenían. Por hablar la verdad, estaba azotado y después perdió toda su libertad. Y se terminó en un lugar tan feo que fácilmente se pudiera perder su vida por las condiciones subhumanas. Y hermanos, esto nos enseña que en este mundo podemos pasar por aflicciones. Si vivimos hablando la verdad, eso es lo que tenemos que hacer. Cristo dijo en Juan 16:33... Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. No es una de las promesas favoritas, pero es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estos momentos, hermanos, hay cristianos en diferentes partes del mundo que están encarcelados simplemente por hablar la verdad. Simplemente por haber derrotado el autoengaño de alguien. Pablo escribió algunas de sus mejores epístolas desde la cárcel. 17. El rey Sedequías envió y le sacó. El rey ya está sacando de la cárcel. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Como Nicodemo vino a Cristo en la noche, ese rey tenía que hablar otra vez con Jeremías. El pueblo sabía que Jeremías era un hombre de integridad, un profeta verdadero. Todo lo que dijo se cumplió. Su palabra jamás estaba en error. Entonces, cuando querían una palabra segura, siempre tenían que regresar a él. No había otra manera. El rey estaba esperando que tal vez ha pasado el peor. No vio los soldados afuera. El rey esperaba que, aunque estaba en rebelión, confiaba en Egipto, rechazando cada llamada al arrepentimiento. Con todo eso estaba pensando en su mente, pues después de todo Dios es amor, ¿no? A lo mejor he salido con el mío, pero no. Otra vez 17. Dice, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Nada ha cambiado. La oración rebelde no tiene eficacia. Y por esto nosotros debemos de aprender que no podemos manipular a Dios, para que Dios mismo nos complace en nuestras rebeliones. Esto no va a funcionar. Dios no es así. Esa es una forma de autoengaño. San Pablo dijo también a los de Gálatas en 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es parte de la razón, hermanos, de que tenemos que estudiar estos profetas, como Jeremías, de vez en cuando, porque en cada generación hay hermanos que piensan que se pueden venir a Dios, pero de su manera. Que pueden formar parte del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo vivir en una gran rebelión, pero simplemente no va a funcionar. No puede funcionar, y por supuesto, la oración rebelde no es la solución. Versículo 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusiese en la cárcel? Dice, hombre, tiene mucho valor, acaba de regañar al rey y ahora pide cuentas de él. Quiere saber qué hizo para merecer la cárcel. No hizo nada malo. Quiere saber de qué estaba acusado. Porque viviendo en este calabozo, estaba perdiendo a lo mejor su salud. Era muy peligroso. Versículo 19. ¿Y de dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Jeremías, el profeta verdadero, estaba en la cárcel. ¿Pero qué pasó con todos los profetas falsos? Él estaba viendo, ¿por qué estoy aquí solito? Yo que siempre hablo la verdad para el bien del pueblo, ¿y los mentirosos dónde están? ¿Por qué estaba pidiendo, los profetas falsos andan libres y el profeta verdadero pudriendo en la cárcel? Uno en particular, leímos de este en el capítulo 28, era muy dramático cuando Jeremías tenía un yugo sobre sus hombros, los que estaban aquí. ¿Recuerdan? Como una de sus ilustraciones extrañas, vino Ananías y se lo rompió violentamente. Dice en 28:11, dice, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Pura mentira. Nabucodonosor ya tenía control. Otros anunciaron paz, paz, cuando no había paz. Otros decían, templo de Jehová, es este. Como que si el templo de Dios estaba en Jerusalén, esa ciudad jamás puede estar atacada. Pero ahora era más tarde, ya estamos más tarde en el libro, cronológicamente. Ahora era evidente que todos esos profetas de antes eran falsos. Pero ninguno de ellos estaba en la cárcel. Solamente el que anunciaba la pura verdad era considerado como traidor y criminal, porque se rompió el autoengaño del pueblo. Versículo 20. Estamos casi llegando al fin. Versículo 20. Ahora pues, oye, te ruego, rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera ahí. Ahora se ve, era muy peligroso ahí. Cuando habló como profeta, habló con autoridad y sin miedo. Sabía que era su oficio proclamar la palabra de Dios con toda su autoridad. Pero aquí se habla como cualquier miembro del reino. Se habla muy suave, pidiendo misericordia del rey. No exigía nada, no demandaba preferencias como el predicador prepotente, simplemente rogaba un poco de compasión. 21, que es el último verso del capítulo. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel. Pues va a estar en otra cárcel, pero más suave. Haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Porque cuando tenía soldados alrededor, a veces había hambre. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. El rey le concedió una libertad, pero no completa. Porque el rey no pudo soportar la verdad publicada en las calles. Pero por lo menos se sacó Jeremías de su calabozo y por eso estaba más seguro. Y aquí se ve algo de la providencia de Dios. A lo mejor Jeremías estaba más seguro ahí, en esa otra cárcel. Pero detenido, libre, caminando por las calles, sería más expuesto a sus enemigos. Entonces se ve la mano de Dios en esto. El rey sabía que Jeremías era un hombre de la verdad. Pero como veremos más tarde, ese rey era débil. Un hombre de doble ánimo. Por un lado, pues creo, pide a Dios por mí. Por otro lado, no voy a arrepentirme de nada. Era inestable en todo lo que se hacía. Y por esto su oración rebelde jamás funcionaba. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y finalmente dice en Proverbios 28:9, el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La Biblia dice que hay oraciones que hasta que son abominables. Bueno, doctrina, unos puntos de doctrina y vamos a terminar. La vida es más fácil cuando no tratamos de manipular a Dios. La vida es más gozosa cuando dejamos a Cristo la posición del Señor y no tratamos de hacer todo, entre comillas, de mi manera. Cuando Cristo era revelado a San Pablo, el gran apóstol, empezó bien él porque su primera pregunta, cuando Cristo estaba revelado en Hechos 9:6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez te has preguntado algo así, hermano, hermana? Esto no es una oración rebelde, es una oración fructífera. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En vez de, Señor, tienes que hacerlo de esta manera. Si es muy difícil para ti dejar que Cristo sea el Señor de tu vida, tienes que entender que es la manera más fácil de vivir. Cristo dijo en su gran llamada en Mateo 11:28, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y parte de eso es trabajados y cansados de tratar de manipular a Dios, de hacer todo de tu manera. Y Cristo dijo, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que queremos, un yugo más fácil, una carga más ligera. Tratando de manipular a Dios, nunca lo vas a encontrar. Si tú no puedes aún vivir sujetado a Cristo, si aún andas tratando de hacer todo, entre comillas, de tu manera, queremos orar por ti en esta mañana. Queremos orar por un toque fuerte del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Último verso que vamos a usar en esta mañana, estamos cerrando en 1 Juan 5:3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Muy difícil, ¿verdad? No, dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo es posible? Sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Cristo no son gravosos cuando tú tienes el Espíritu Santo viviendo en tu ser y controlando tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo diferente, algo nuevo en el libro de Jeremías, Señor. Y si hay alguien aquí que ha vivido así, Señor, orando, participando, pero siempre, entre comillas, de su manera, ayuda a esta persona, Señor, a sujetarse de una vez al señorío tuyo, Señor, y vivir en la vida aceptando a ti como Señor, y no solamente como Salvador, sino como Señor y como Rey de su vida. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier petición de oración.